Estamos ya reunidos el club más selecto de la radio española. Juan Carlos, ¿dónde te has dejado a la niña de la Puebla?
La niña de la Puebla la tienes a tu derecha, porque hay una cosa, mira, menos mal, ahí va, señores, el icono del neopop, el pospop español, pero no te lo quites, por Dios. Escucha, si ahora mismo, simplemente, sobre los cascos le pusiéramos una pequeña peineta, escucha, pasaría la historia del siglo XXI, no habría hombre o mujer de izquierdas o de derechas que no dijera, quiero tener en mi equipo a la niña de la Puebla, del don Luis Alberto de Cuenca,
que bueno, apodado, la niña,
apoyado, la niña de la Puebla post-pot.
Por alusiones, Luis Alberto, que ya te puedes quitar las gafas, que ya ves perfectamente.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que veo muy bien, pero lo que he tenido que hacerme es unas gafas graduadas de cerca y estoy muy molesto porque tengo que cambiar para leer, por ejemplo, el poema que lea esta noche, que va a ser una premier mundial, pues voy a usar gafas de cerca. Pero las gafas de sol las sigo utilizando, porque me gusta tanto que me hagáis estas bromas, estas chanzas.
No, pero solamente te falta en interiores. Mira, había un director de teatro llamado don Gerardo Vera, que en mi despacho...
Pero hay, ¿no? Todavía hay.
Había, porque era la época que ambos estábamos vivos, que en mi despacho le dije, ¿no te importaría quitarte las gafas oscuras? Hombre, en un despacho... Y me dijo, ¡ay, qué poco moderno eres!
A ti.
A mí.
Bueno, pues eso significa que los que llevamos gafas oscuras en los sitios cerrados somos modernos. Muy bien.
Bueno, vamos a empezar por ahí el club de los miércoles de hoy.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Vamos a empezar este selecto club como Dios manda, ¿no? Como presentándonos como cada noche. ¿Qué tal? Juan Carlos Pérez de la Fuente, director, me paso la vida ensayando.
Pues aquí estamos, sin ensayar, a punto de ensayar, preparando los textos para ensayar.
Luis Alberto de Cuenca, buenas noches.
Muy buenas noches, querida Marta.
También está con nosotros José Luis García, nuestro director, desde su lugar de veraneo en la Costa del Sol. García, tú de esto no te desenganchas, vamos, ni de broma.
Pues buenas tardes a todos. Estoy ardo en deseos. Escuchan. ¿Ves cómo ardo? De oír esa especie de primicia, esa primicia de Luis Alberto, que no conocemos nadie.
Pues ya verás, José. Vais a quedaros a
cuadros. No, una cosa, colgadlo, por favor, él con las gafas oscuras y lo colgáis hoy, porque esto se hace viral.
Pero no tiene nada que ver, lo que os voy a leer luego no tiene nada que ver con la gafa oscura.
Pero vamos a ver,
con la gafa clara.
Una cosa es el contenido y otra cosa el contenedor. En este caso, el contenedor que eres tú, lee un contenido, que es la poesía. Pero que cuando lo está leyendo el contenedor, el contenido, debes ponerte las gafas oscuras, vaya lío.
Que no lo lea, vamos, porque es que no leo nada, no veo nada con la gafa
oscura. Oye, García, ¿es de modernos llevar gafas de sol oscuras en sitios cerrados que estábamos debatiendo?
Si tienes en ese momento alguna deficiencia en los ojos, bien, pero en interiores, en un despacho, ir con gafas de sol me parece como que ocultas algo, ocultas la mirada, que no te vean los ojos, ¿no? Creo yo. Pero vamos, para ir en verano, por supuesto, por la calle, todo el mundo usa gafas de sol. Ya en interiores me parece un poco más extraño, salvo, insisto, que te hayan operado, que tengas un problema.
¿Cuál es el caso mío?
Exacto.
Iba a decir de mi apodo, pero no.
Pero que la operación será el pretexto para que toda tu vida ya seas el hombre que llevaba gafas oscuras.
Me parece muy bien.
Yo creo que no te dejarían jugar en los grandes casinos con las gafas, ¿eh?
Hombre, claro.
Probablemente no, porque los ojos dicen mucho, claro.
Claro. El secretario de este selecto club, Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a levantar acta y, con un tema triste, el fallecimiento en Madrid ayer de la presidenta de honor de la Academia de Cine, Yvonne Blake. Una pérdida, ¿no?
Una pérdida muy, muy importante, desde luego, para el cine español, para el cine mundial, en realidad, porque ella consiguió poner la capa de Superman a Christopher Reeve, vistió a un montón de estrellas, a iconos de la moda y del cine, como Audrey Hepburn, como Elizabeth Taylor o Ava Gardner, ganó un Oscar con el vestuario de la película Nicolás y Alejandra, por el que ganó ganó también por la dirección de arte Gil Parrondo otro Oscar, y 4 premios Goya, entre ellos por Remando al viento de Gonzalo Suárez, gran película, y Canción de cuna de un tal José Luis García, también gran película. Yvonne Blake presidía la Academia de Cine desde el año 2016, justo desde hace un par de años, hasta que, como recordáis, sufrió un ictus muy importante en enero pasado, justo el día en que se estaba incorporando al despacho de la Academia de Cine después de las vacaciones de Navidad. Blake representaba la lucha por la presencia de la mujer en la industria. Lo podemos oír en una entrevista que hizo con nosotros, con la COPE, unos días antes de los últimos Goya.
Estamos muy por más mujeres en el cine, no solo de actrices, pero también en técnicos.
Carci, ¿quién era esta mujer?
Bueno, Yvonne era una mujer que, si hubiera que usar solo el adjetivo, es la elegancia. Era, ahí, fíjate, cuando gana el Oscar lo hace con Nicolás y Alejandra. Los trajes que hizo para esa película fueron maravillosos. Ella era muy inteligente, muy divertida. Y además utilizaba ese medio español que la hacía todavía mucho más graciosa. Muy, muy trabajadora. Y yo recuerdo, por ejemplo, cosas insólitas de estar con ella. Por ejemplo, cuando hicimos Canción de cuna, hay una foto de Gil, de ella y mía, y le dije, pues los dos que habéis ganado el Oscar por Nicolás y Alejandra, os vais a ganar aquí el Goya, y salió, ¿verdad? Ganaron el Goya en Canción de cuna. Fue la primera persona conmigo y con Enrique Herreros que estuvo en el Festival de Sundance. Ahí llevamos Canción de cuna, estuvimos con Robert Redford. Ella era una mujer, pues ya te digo, de un elegante, sobre todo, pero luego muy, muy culta, con mucho conocimiento de la historia, porque claro, no se puede estar trabajando en trajes de época. Acordaos esa película tan bonita que hizo con Connery sobre Robin, joder, que es una verdadera maravilla.
Robin y Marian, ¿no?
Esa es una verdadera maravilla de película. No tiene nada que ver con esos trajes que se usan casi todas las películas de la Edad Media, ¿no? ¿No? Lo suyo tiene un toque personal. Y luego hay otra foto para mí que la tengo, bueno, la tengo tanto cariño que en el libro mío este yo pedí que saliera, el que ha editado Luis Alberto, y es el día que cumple 90 años Gil Parrondo, invitó a un pequeñísimo grupo de amigos suyos al apartamento de su hija Ima, y allí estábamos ella y yo, y entonces pedimos que nos hiciera una foto con Gil bebiendo los tres, brindando champán. Era extraordinario.
Muy cercana, ¿no? Sí. Parecía muy cercana, ¿no?
Y luego yo creo que ha sido la presidenta de la Academia más querida. Ella llega en un momento duro, porque sabéis que parece, hasta que ella llega, uno tiene la sensación que ser presidente o presidenta de la Academia es líos, enredos,
alto riesgo. Broncas,
alto riesgo. Y llega ella con su sonrisa, ¿no? Con su frescura, con esa, yo siempre digo que cuando tenga que hacer, no sé si es inglesa, ella nació en Manchester, pero esa forma de hablar tan particular, porque parecía de una comedia de Benavente, de una inglesa que estaba fincada en España durante mucho tiempo. Su sonrisa.
Porque muy querido y muy admirado fue Fernando Rey, que también fue presidente de la Academia. Le quería todo el mundo,
también es verdad.
Y todo el mundo le admiraba horrores, porque Fernando era de ese tipo, un hombre elegante, no sé, muy cercano, muy cálido, muy simpático, como era Yvonne. Yvonne era simpática y en los rodajes te lo pasabas de maravilla con ella, porque era eso, ya te digo, ese medio español para decir todas las brutalidades, las podía decir y quedaban extraordinarias, ¿no? Una película sobre las monjas aquellas, y yo no sé, yo he tenido la sensación de que empezamos muy bien y hemos seguido queriéndonos mucho a lo largo de los años.
Qué bien. Y además, yo la recuerdo, mira, una obra de teatro en el Español, Los intereses creados de Benavente, dirigidos por Gustavo Pérez Puig, que hizo un impresionante vestuario. Con Gil Parrondo, sí, estaba en la escenografía, sí. Y luego hay dos películas, un díptico de Los mosqueteros, que yo lo recuerdo con mucho, Los diamantes de la reina y La venganza de Milady. Estamos ante una grande que, curiosamente, hacía muy sencillo todo.
Bueno, probablemente por su gran talento,
los
claro.
Siempre
porque al final,
hacen sencillo lo difícil.
Claro. Exacto, exacto.
Y yo quisiera dar el pésame a su marido, compañero mío, Gil Carretero, al que conoció, porque es curioso, fue a la primera película española que vino, me parece que al desierto de Almería, y era el único que hablaba inglés de todo aquel equipo.
Lo demás, medio, ¿motivo para enamorarse?
sí.
Claro. Claro.
Ante tanta arena, dijo, mira.
En esa época hablaban medio inglés, yo que sé, claro. Mis queridos, Ricardo Navarrete, todos estos hablaban bien para decir, pon aquí la cámara, etcétera.
Sí, lo básico.
Pero él hablaba muy bien.
Claro, claro. Bueno, seguimos hablando de cine porque ha sido el centenario del nacimiento de uno de los grandes creadores del cine del siglo XX, el sueco Ingmar Bergman.
Jugó una partida de ajedrez con la muerte, expuso en el cine los tejemanejes de las relaciones conyugales. Ingmar Bergman marcó un antes y un después en el panorama internacional, traspasando la gran pantalla esa búsqueda del sentido que tanto había influido en su vida, ¿no? Fue reconocido con 4 premios Oscar y con muchas nominaciones, películas como El séptimo sello, Persona o Secretos de matrimonio o Fresas salvajes fueron algunas de las obras maestras que nos ha legado Ingmar Bergman.
Fíjate, ahora va a hablar de la parte que más conoce García, pero yo diría que en esta hora de construir Europa, Ingmar Bergman es un director europeo con todo el existencialismo vital de Europa en un momento muy concreto, ¿no? Y yo creo que Europa no solamente es un territorio geográfico, es un territorio de ideas. Y pasa, qué duda cabe, por Bergman. Eso y añadir que al final de su vida, cuando ya estaba mayor, le pidieron, la televisión sueca le pidió que, de alguna manera, volviera a remirar cómo había que hacerse los espacios dramáticos de televisión, los famosos Estudios 1. Y ese documento lo tengo porque es fundamental cómo el viejo maestro se esfuerza y es consciente que hay que renovar el lenguaje televisivo para volver y seguir haciendo teatro en la televisión.
Es curioso, el estreno de El séptimo sello se estrenó en el Palacio de la Música y estuvo una semana, pero fue suficiente para que se corriera la voz de que era una película distinta. No sabes lo que es esto, empieza, llega la vuelta y una partida de ajedrez, yo las blancas, yo las negras, naturalmente, toda esa fotografía extraordinaria. Y entonces la volvieron a poner, otra vez, volvió al Palacio de la Música y estuvo otra semana, ya arrancaba, y luego ya pasaba a los cines de reestreno. Pero él venía del Festival de Valladolid, del cine religioso, con el gran error que se cometió de que pensaban que era un cineasta católico y no, era todo lo contrario, era un pensador tremendo sobre lo que suponía el mundo de la teología. Fíjate cómo es el séptimo sello, ese hombre que viene de las cruzadas, que no crea absolutamente nada. Yo creo que según fue madurando, fue haciendo mejores películas. Y de lo último suyo, que yo creo que es de lo que puede quedar más, es Fanny Alexander. Esa es una joya del cine y de la televisión, porque la hizo para las dos cosas. Pero bueno, Fresas salvajes es otra película maravillosa. Un verano con Mónica. Son películas...
El manantial de la doncella, que no lo habéis dicho
también. Manantial, sí. Claro, y ganó el Oscar también.
Y Persona.
Ahora, fíjate que es lo que os voy a decir. Que en cualquier caso, y con todo los respeto, me parece un poco pelmazo.
Bueno, el cine también ha cambiado, ¿no?
Claro, se ha cambiado.
Claro. No es que ha cambiado. El cine europeo sigue siendo igual de
unamuniano. Fíjate, yo creo, y ojalá algún día desde un teatro público pueda volver a revisar a Unamuno. Por ejemplo, El Otro. A mí El Otro de Unamuno me recuerda mucho a Ingmar Bergman.
Fíjate, a mí me aburre también el teatro de Unamuno.
Claro, a mí en cambio me pone...
El de Azorín, el de Unamuno, sí. Me aburren mortalmente. El de Salinas también.
Pues ya, aquí tienes un reto, aquí tienes un reto.
Convencerle.
Claro, hacer un Unamuno atractivo para Luis Alberto.
Fíjate, El Otro, cuando las dos furias se disputan la propiedad del que queda. Sabes que es la historia de dos gemelos, ¿no? Y dice la criada... uno le amamanté con el pecho del lado del corazón y el otro con el pecho del lado del hígado. Y dices, a ver quién es el guapo que dice eso en teatro.
Bueno, yo no veo problema, ¿no?
Es una gran obra.
Bueno,
de Unamuno. Abel Sánchez es una maravilla.
Sí. Uh-huh.
Sí, yo entiendo a Luis Alberto, porque Luis Alberto siempre ha optado, tanto en música como en pintura, por supuesto en cine, por algo con más ligereza, lo cual no quiere decir que sea peor, al contrario,
claro.
La ligereza, el champán, el ver una película que transcurre casi sin darte importancia, con un ritmo a lo Lubitsch, eso es una maravilla, ¿no? Y él siempre ha estado de parte de eso y hay que reconocerlo, porque ahora todo el mundo habla de Bergman, pero como dice Luis Alberto, la gente salía de ver la película de Bergman sin entender nada.
Bueno, en los pies.
O sea, a ver cómo salís vosotros ahora después de escuchar al diputado de Ciudadanos, Félix Álvarez, Felisuco, le conocemos por Felisuco, leyendo un fragmento un tanto especial de la novela La Regenta de Clarín.
Los más linajudos y las más linajudas, y los más andrajosos y las más andrajosas vivían allí, cerca unos y unos, de otros y de otras, aquellos y aquellas a sus anchas, los otros y las otras, apiñados y apiñadas. El buen vetustense y la buena vetustensa eran de la encimada. Algunos y algunas, fatuos y fatuos, estimaban en mucho la propiedad de una casa, por miserable que fuera, en la parte alta de la ciudad. Como ministro de Cultura, ¿no le parece que este texto sublime de la regenta se convierte en una aberración cuando se pasa al lenguaje desdoblado?
¿Qué os parece la polémica entre el gobierno y la RAE?
Le falta un detalle a Felisuco. Otras, otros y otres. Que esa es la última tontería que se está poniendo sobre la mesa y que la alcaldesa de Madrid creo que va a ser presidenta.
Otres.
Claro, porque no están recogidos en otros y otras todos.
El lenguaje inclusivo, ¿cómo lo incluimos? A ver, ¿cómo lo veis?
Yo lo veo excluyente al lenguaje inclusivo.
Tiene uno de los arranques de novela más conocidos en la historia, por lo menos en la literatura europea, la heroica ciudad dormía la siesta. A mí la parte que más me gusta es cuando describe maravillosamente esa ciudad de Vetusta, que es Oviedo, cómo se engalanaba y se preparaba para ver llegar a la regenta, a la iglesia, a misa. Y entonces era maravillosa cómo describen a la regenta, qué mujer más atractiva, qué mujer tan llena de luz, tan brillante. Todo ese momento es fantástico, pero bueno, toda la novela. Lo que pasa es que siempre ha tenido que correr con el galán, que antes de ella fue Madame Bovary, naturalmente. Eso estoy también, y la de Tolstoy, ¿no? También.
Yo os voy a dar una primicia.
La cuestión es esa, ¿no?
Si me está escuchando el director de la academia, señor
Darío Villanueva,
tenga cuidado que van a por usted. Sí, hay que decirlo.
¿Tú crees?
Pero vamos a ver, leí el otro día la entrevista del País y muy poco inteligente hay que ser para darte cuenta que van a por ti. Y que si sumamos la polémica del diccionario, que le puede pasar a cualquiera...
Pero no pueden hacer nada con el director de la academia.
No pueden hacer nada, pero hay muchos medios que sí empiezan a decir esto ya se tiene que acabar. Si a eso sumamos... Lo que quiero decir, señores, ya está bien, ¿entiendes? Ya está bien de...
Pero aquí hay razones lingüísticas o extralingüísticas detrás de esta intención...
O extraterrestres.
De reformar la constitución desde su lengua.
De Marta. Pero si se hizo también con las novelas de Mark Twain, se empleaba siempre el despectivo nigger para la gente de raza negra. Y eso se intentó corregir en las obras de Twain. Es absurdo, porque claro, lo que está reflejando, claro, Twain es un mundo en el que se empleaba ese despectivo, claro, para la gente de raza negra y no deben sentirse en modo alguno
enfadados
los negros.
Hay que encuadrar las obras, claro, en su tiempo.
Y esto no significa ni muchísimo menos que
bueno, acuérdate
hablando,
de Tintín en el Congo.
Si fuéramos unos machistas, ¿no? Me considero un feminista convencido. Pero detrás de todo esto lo que hay es un escaparate donde se busca la polémica. Y para muchos eso es defender algo... Sí, señor, esto... No, perdón, eso no es defender más que un lazo que se coloca, pero el interior de lo que estamos hablando, de que la mujer ocupe exactamente igual que el hombre todas las instituciones y los...
Pero sin aberraciones lingüísticas.
Pero ¿y qué tiene que ver las aberraciones? Pero sabían que iban a conseguir eso. Y están encantados. Ya se veía el titular que decían, haga la academia lo que quiera, que nosotros, gobierno, haremos lo que queramos. Pero claro, si eso es lo que quieren... Ni más ni menos. Entonces, esto es una estrategia política perfectamente meditada con un fin concreto. Cuando el otro día escuchaba a la alcaldesa decir eso de nosotras, vosotros, nosotros, nosotras y nosotres, y dices, no, pero que lo decía. ¿Parece una broma? Pues claro que parece una broma. Pero ya es demasiado porque quieren diferenciarse. Y hay que empezar a decir, oiga, perdón, eso no es modernidad. Eso son gilipolleces. Y perdonadme por la
no, no,
que
bueno,
he dicho.
Es que pero lo define
decirlo,
perfectamente.
Debajo de esas palabras hay que buscar la verdad.
O palabras,
hay que buscar los hechos, la verdad. Y los hechos, estamos...
Los hechos y las hechas.
Las hechas y los ocho.
Hay que tomárselo con humor, yo creo.
Claro, hombre, ya está bien. Pero que no nos dejemos convencer con estas pamplinas, porque estos son pamplinas que van a dividir. Ya tenemos poco con el lenguaje entre el castellano y el catalán y tal, que ahora añadimos otro.
Pues
más.
La verdad. Bueno, la verdad es que al final la unión entre ellos, ellas y ellas han conseguido, Ramón, que la cabina de Mercero vaya a estar en Madrid.
Sí, bueno. Sí, la fuerza de los ciudadanos lo ha conseguido. En Madrid va a rendir homenaje al gran Antonio Mercero con la instalación de una cabina roja. Todo empezó, lo recordáis, con aquella sugerencia en forma de tuit del guionista David Linares. Al final, La campaña Una cabina para Mercero a través de las redes sociales lo ha conseguido y David Linares está muy contento. Vamos a oírlo.
Estoy súper satisfecho, estoy contentísimo, emocionado y un poco abrumado con el poder que tiene las ideas en las redes sociales cuando cuenta con el apoyo de todo el mundo.
Sí, pues sí. Será una cabina.
Para algo las redes sociales.
Una plazoleta de Chamberí. Más o menos, vamos a ver si es cerca de donde se rodó.
Pero
la
está
cabina,
al
García.
Lado.
García, de... cerca de la cabina. ¿Cerca de dónde se rodó?
Se rodó en la plaza de Arapiles.
En Arapiles.
Donde estaba la galería.
¿Dónde está el teatro? ¿Arapiles 16?
Sí, sí.
Al lado.
Me apunté allí.
Al lado.
Por eso yo quería hacer la
primero para que esto fuera. Y además habría que poner eso por las cuatro partes que tiene la cabina arriba, Antonio Mercero, la cabina. Creo que será fantástico. Y además una cabina de verdad y que funcione.
Ah, qué bonito.
Eso, ya, eso es más difícil.
Eso sería bonito.
Qué bien.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz.
A Luis Alberto le gusta Julio Iglesias, ¿no? ¿Lo estás
observando? No, más que nada, me imagino que serán los 50 años de La vida sigue igual.
Muy bien.
Y yo entonces tenía 17 y entonces me acuerdo perfectamente de ese festival.
En plena adolescencia.
En plena adolescencia.
Con las hormonas del
vocal. Me pilló La vida sigue igual. Totalmente.
Tú eres más joven que yo entonces.
¿Cómo voy a ser más joven que tú? Tenía 17.
¿Tenías 17? ¿Has pasado 50? Sí. No, perdona.
Eres de letras, ¿eh?
No, soy de letras. Qué bonito, éramos tan jóvenes, a que sí que nos gusta esta canción mucho.
Nos gusta.
Ganó el Festival de Benidorm, Julio Iglesias.
Julio iba para portero de fútbol.
De Real Madrid.
Hemos debatido sobre Julio esta semana. A mí nunca me ha gustado especialmente.
No,
creo que,
no, pero según
que tuvo
tiempo.
Mucha suerte. Ha sabido crear un sonido.
Yo tampoco soy un juliano convencido.
Pero le reconoces.
Pero reconozco,
es una
todo
marca
me acuerdo que hace 50
¿no?
años sonó
propio.
Mucho en Benidorm.
Y según pasa el tiempo...
su éxito no lo ha tocado en ninguna tómbola, ¿no?
Digo, no, desde luego, claro, desde luego.
Él es un éxito mundial.
Desde luego.
Y entonces algo tienen que tener. Cuando,
lo
una
tiene,
personalidad
lo tiene.
Arrolladora. Te puede gustar más o menos sus canciones, pero te pasa igual con Sinatra, ¿no? Pero lo que de Julio Iglesias es que lleva arriba pues, medio siglo, ¿no? Luego se hizo una película también, La vida sigue igual,
sí,
con tanto eso que dice Luis Alberto, que él era portero del Real Madrid, de la tercera, no sé, del tercer guardameta, una cosa de esas, y fue cuando vino el accidente, toda esa historia.
Bueno, y se hizo a sí mismo, la verdad. Como Luis Alberto de Cuenca. Luis Alberto, la bomba informativa tienes.
Bueno,
mundial.
La bomba es que hace 100 años que nació Nelson Mandela y que en la película Invictus se recitaba un poema de William Ernest Henley, un poeta británico de comienzos del siglo XX, que es un poema de los más conocidos de la literatura inglesa contemporánea. Y Victoria León Varela y servidor lo tradujimos en el mes de mayo de 2018. Hicimos hasta 19 versiones y la que voy a leer es la definitiva, que yo creo que es preciosa y os va a encantar. Dice así, Invictus. En medio de la noche que me envuelve, negra como el abismo del infierno, doy gracias a los dioses que aún existan por concederme un alma inconquistable. Al abrazo letal de la fortuna resistí sin lamentos y sin quejas. Bajo los crueles golpes de la suerte no se inclinó mi frente ensangrentada. Más allá de esta cárcel de ira y llanto se ciernen sobre mí terror y sombra, pero ni la amenaza de los años conseguirá que el miedo me acobarde. No importa lo angustioso de mi celda, ni cuánto los castigos se prolonguen. Soy el dueño de mi destino. Soy el capitán de mi alma.
Precioso. Todo
qué
un
bonito,
ejemplo de fortaleza.
Impresionante.
Y mejora bastante el original. No es
bueno,
verdad,
El mejor homenaje a Mandela.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Gracias, Luis Alberto.
Un abrazo, querida
García,
Marta.
García, sigue tomándote lo que te estuvieras tomando y disfruta de tus vacaciones.
Venga, gracias.
Un abrazo, José Luis.
Un beso, Luis Alberto.
Un besazo.
Un beso, Juan Carlos.
Un beso.
Y también a Ramón, claro.
Venga, hasta la próxima, Ramón.
Luis Alberto, eres el capitán de mi alma.
Muchas gracias.